¿con quién compartes tu energía? ¿En quién estás poniendo tu líquido vital? ¿Con quién lo estás compartiendo? ¿Tú sembrarías una semilla en un pedazo de pavimento?
¿Qué pasa para aquellas personas que mandan el líquido vital al baño?
Mejor pónselo en las plantas. Y hay una frase bien interesante y para las mujeres, por ejemplo, dice: quien invierte en tu bienestar merece tu energía. Si un hombre no tiene una mujer que lo motive a producir más, es un hombre en el fracaso.
Échaselo a las plantas.
Échaselo a las plantas. Entonces, una planta que, así como reverdece esa planta, es como reverdecen tus proyectos. Somos la muerte y la vida. El tantra es eso. Nos comunicamos a través del corazón. Por eso hay gente que tú dices, no, esta persona como que... No, por eso los japoneses no suelen abrazar. Ellos cuidan su energía.
¿Ya hiciste la experiencia de la ayahuasca?
De la ayahuasca, sí.
¿Cuáles son los riesgos cuando tú pruebas la ayahuasca?
Por algo lo llaman la molécula de Dios. Y hay algo bien interesante y es que...
Bienvenidos a un episodio más de Mentes Excepcionales. Yo soy Ángel Mendoza y estamos aquí en Guadalajara, Jalisco, en el marco de la Feria Internacional del Libro 2025. Y no quería dejar pasar la oportunidad, porque hace 2 años tuve la oportunidad de conocer a Tatiantra. ¿Te acuerdas?
Tatiana Jaraba. Ah, bueno. Tantriana.
Tantriana. Y me llamó mucho la atención. Acabamos de empezar el podcast y bueno, nos dio la oportunidad y nos regaló un poco de su tiempo. Pero yo me quedé así de... con cara de ¿qué? ¿De qué hablo? ¿De qué habla? No entiendo. Esos términos no los conozco. Y a la vuelta de 2 años, me tomo con la sorpresa de que ya he escrito más de... ¿cuántos aquí tengo? 4, 5...
Son 12
libros. 12 libros. Y bueno, vamos a estar platicando de algunos temas que creo que son importantes y que hoy en día están en el... no sé si decir el ojo del huracán, pero están presentes en las empresas, y este tema de empresas conscientes. Vamos a estar hablando del amor.
Amores sin media naranja.
Amores sin media naranja. Y de emprendedores holísticos. Este tema me gusta mucho. Nos gusta mucho también. Semente. Y bueno, todos están muy interesantes. Tenemos, la verdad, que títulos muy poderosos. Pero a mí me llamó la atención. ¿A quién le importa tu vida?
¿A quién le importa tu vida?
A ver, la última vez que nos vimos fue en la Ciudad de México. Hace exactamente...
creo que este año.
Este año, hace...
como 9 meses, más o menos. 9, 10 meses.
No, hombre, en mayo fue, creo.
Ah, sí.
Abril.
Como mayo, abril, sí.
No,
sí.
Abril.
Como 8, 9 meses.
Sí, tienes razón. Ok. Y bueno, no me habías contado de que... estabas escribiendo o que estabas full escribiendo. Platícanos cómo surgió esta idea de empresas conscientes. ¿Cómo nació ese proyecto?
Empresas conscientes nace desde la necesidad que veo que se integre al área corporativa la meditación. Es un principio que hay ya en Silicon Valley a través de grandes como lo es el doctor Push, el psicólogo, pero también como que más me enraizó eso. El año pasado estuve en Dubái y en Dubái los árabes la tienen clarísima. El Museo del Futuro, en el último piso, ellos tienen toda una, como una educación de todas las especies se van a reproducir solamente en el Amazonas, pero tienen 3 salones en los que te ponen a vivir una experiencia a través de la respiración, a través de la vibración, a través del agua, meditando. Pero yo dije, ¿por qué no voy a integrar mis conocimientos? Y de hecho, hace unos días alguien me decía, ¿qué diferencia tiene tu proyecto o lo que haces a lo que está en Silicon Valley? Y le dije, lo que me hace a mí diferente es que yo estoy incluyendo las meditaciones tántricas y taoístas.
Pero para aquellos que no saben qué es tántrico, platícanos, ¿qué es?
El tantra, todos los seres humanos tenemos energía femenina y masculina.
Claro.
Femenina porque son creatividad, sutileza, y masculina porque necesitamos la racionalidad para materializar y entre lo femenino y lo masculino hacer una estrategia accionaria.
Ok.
Entonces, además de que el tantra es ligado a la creatividad que va a través de la sexualidad sagrada, y no se habla de sagrado por un tema religioso, sino porque ahí vengo a tu cuerpo, es tu templo. Entonces, ¿con quién compartes tu energía? Pero tu energía no solamente a nivel físico, a nivel sexual, sino tu energía de lo que escuchas, tu energía de lo que sientes, de lo que ves en una película, en una telenovela, en las noticias y demás. El taoísmo es esa salud a través de la medicina tradicional china, pero cómo mantenemos la salud a través de la respiración de todos nuestros órganos. Y hay algo bien interesante, y es que los médicos, los expertos, los científicos dicen que una buena respiración controla tu mente, una respiración consciente, y tu mente, tu cuerpo.
¿Y cómo haces ese match? O sea, ¿cómo haces ese match entre esa respiración y la empresa?
Desarrollando un sistema que dentro de la parte laboral, esas pausas activas sean de 3 y de 5 minutos. Entonces, ¿qué va a hacer una persona que está en su jornada laboral? Hace una pausa de 3 minutos, se pone en su momento presente, o sea, ya pasó, no sé qué va a pasar en el futuro, pero me voy a meter en mi presente y voy a respirar conscientemente. Conscientemente es, voy a inhalar en conciencia, voy a hacer una pausa, porque esa pausa le va a hacer un reset a tu cerebro y lo voy a botar. Y lo puedes repetir 3 minutos, incluso 1 minuto, pero hacerlo de manera consciente.
Okay.
Entonces, lo que va a dispersar tus pensamientos, que va a bajar los niveles de cortisol y te va a nivelar la oxitocina, la serotonina, la dopamina y las endorfinas.
Okay.
Eso lo vas a equilibrar. Y ya con esto, tu cerebro vuelve a esa creatividad, a esa productividad dentro de tus labores.
Entonces, tú haces que las empresas hagan esa pauta para que sean conscientes y sean mucho más productivos.
Más productivos.
Bueno, ¿y desde cuándo empezaste con esto?
Ya este proyecto tiene más de un año.
Ok. ¿Y ya tienes casos de éxito que sí efectivamente hay?
Sí, lo estamos implementando.
¿Sí?
Sí, lo estamos implementando. Ahora el proyecto es a nivel empresas, pero sí es como personas. Mira, te presentamos cómo lo desarrollas. Más que todo en empresas que son holísticas, o sea, como estas personas de emprendimientos holísticos y demás, entonces incluirlo, o en alguna reunión, en alguna junta, oiga, ¿qué les parece si antes de empezar la junta nos tomamos 1 minuto, respiramos conscientemente y empezamos a aterrizar las ideas de lo que traemos? Eso te hace más productivo, eso sí. Te evita menos conflicto, te hace aterrizar las ideas y desarrollarlas y evolucionarlas. Entonces no se queda como en esa, ay, tengo una junta, y bla, 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 y se vuelve, y porque como corporativo tú lo sabes, o sea, empiezas a discutir un tema y a la mera hora se queda el tema ahí, la hoja del día, pero...
Oye, ¿cómo cuantificar con las empresas? Porque las empresas son de números y datos.
Son de números,
claro. Son de datos duros. ¿Qué esto funciona? Porque si bien es cierto, hay muchas cosas que hay hoy en día que estamos en ese tema de la espiritualidad, es una megatendencia. Es una megatendencia. Entonces, ¿cómo lo cuantificamos o cómo se cuantifica para que las empresas ya no se vuelvan una leyenda urbana? Estamos haciendo esto, está funcionando, pero sin datos duros.
Sí, sí es necesario eso porque no existen. No existen muchos. Si hay integración en la parte de Silicon Valley, te digo, María Alonso Puch es uno.
Okay.
Y él lo está integrando, solamente que él lo está integrando a través de la respiración. Yo lo estoy integrando a través también del movimiento.
Okay.
A través de los sonidos, porque acuérdate que los sonidos tienen las ondas teta, la alfa. Entonces, todo esto también te
permite. Hay frecuencias,
hay,
¿no?
Hay frecuencias bioneurales.
Frecuencias, ajá, claro.
Y también los campos mórficos.
¿Qué son los campos mórficos? Es para la gente que no sabe, la comunidad de nosotros.
Mira, el campo mórfico, el primero que tenemos, quien se haya hecho acupuntura se ha dado cuenta de que tenemos, las agujas tienen 7 centímetros. Es nuestro primer campo. Por eso los japoneses no suelen abrazar. Ellos cuidan su energía. Y así se va el campo. Los campos mórficos pueden ser a miles de millones de distancia. Por eso nos podemos comunicar incluso con otras personas. Realmente es el ejemplo más puntual que te puedo dar es cómo están los árboles en el bosque. Están los los honguitos. Cuando a un árbol le pasa algo, esos honguitos se comunican entre ellos y dicen, este arbolito está mal. Nosotros como seres humanos somos iguales. La naturaleza nos enseña todo el tiempo, solamente que no, somos tan racionales que no lo tenemos en cuenta. Pero hay algo bien curioso y te lo voy a hablar en una parte corporativa. Tengo una gran amiga que trabaja en Henkel y de repente un día me dices que Henkel hace una pausa sin hacer publicidad y nunca he trabajado ahí ni nada, pero lo supe por ella y me hizo interesante. Me dijo, en septiembre es cuando nosotros hacemos una pausa y hacemos la visualización y la proyección al siguiente año. ¿Qué es septiembre? Empieza el otoño. Termina el verano, que todo el mundo... empieza el otoño. ¿Qué pasa en el otoño? El otoño, los árboles, se les caen las hojas, se les caen los frutos, tal, la temperatura baja, empieza a llover. Entonces, eso somos. Y el ecosistema y el planeta funciona así. Entonces, si tú de toda tu productividad te diste el regalo de, se fue de esta manera, entonces voy a hacer mi proyección, entonces después llega el invierno, que estamos todos en otra onda también, y retomamos a la primavera. ¿Qué pasa? En ese tiempo, entonces, proyectaste, pusiste semillas, entonces la primavera empiezas tú a ver como, ¿qué va a ir naciendo?
Ok, esta analogía que estás haciendo de las estaciones, ¿cómo la traslapas a la empresa? Esa es la parte porque vuelvo a la pregunta. ¿Las empresas se vuelven, quieren cuantificar todo? ¿Todo es análisis de datos y decir funcionó o no funcionó? ¿Cómo esta parte de empresas conscientes se mide con las empresas?
Científicamente sí hay estudios que quienes integran la parte... Un ser humano que integra su vida en general esta parte de la meditación es un ser humano 40% más productivo y tiene menos desgaste. O sea, sus niveles de cortisol bajan más y está más en su frecuencia de citocinas, serotoninas, endorfinas, dopamina.
Es lo que me decías.
Ajá, entonces su cerebro está más en equilibrio. Nosotros tenemos el neocórtex frontal, el cerebro límbico, el cerebro reptiliano. El neocórtex es el que trabaja racionalmente, pero el cerebro límbico está trabajando las emociones.
Ok.
Y el reptiliano trabaja justamente todo eso que viene rezagado de creencias transgeneracionales, o sea, lo que tu abuelo, tu mamá, tu papá, tus abuelos, todo esto está ahí porque viene en tu ADN, es un recuerdo de toda tu genética.
Ok.
Entonces, todo eso como ser humano, o sea, en ciencia, eso es ciencia, eso ni siquiera es holística, es ciencia.
Ok.
Y se conecta a una empresa, pues claro, una persona que no la tienes a un límite con el estrés acá, el cortisol, porque... Y también, como no, educar...
Se entiende que si tienes esos niveles más bajos, vas a ser mucho más productivo.
Claro, si tienes ese equilibrio de bajar cortisol, vamos
o
a
tener... O sea, se vuelve una hipótesis, porque no es... No, es una hipótesis, puede suceder como no puede suceder, ¿no?
Sí sucede siempre y cuando el ser humano sea consciente de lo que está haciendo.
Okay.
Y quiere adquirir esa conciencia.
¿Y cómo haces consciente a un grupo de personas que están en un ecosistema como una empresa?
Racional. Muy racional. O sea, y hay que meterte por la parte racional. No solamente decirle... Porque si yo voy a una empresa y le digo, ay, te vengo a enseñar cómo son las meditaciones, ¿de qué me estás hablando? Como si yo vengo y le digo, oye, te vengo a integrar a tu empresa, a tu equipo de talento, enseñarles algo tan básico, respira, a respirar en conciencia, a respirar en presente. Y esa persona se vuelve tan consciente de su respiración de que no tiene que hacer la pausa, porque tú mientras estás en tu computadora, estás creando, estás resolviendo, estás haciendo, estás inhalando y respirando en conciencia, se vuelve consciente, consciente mientras duermes, mientras comes, mientras manejas, mientras convives, pues ya está. ¿Que van a haber problemas? Sí. Siempre van a haber dificultades. Pero ¿cómo llevo esa dificultad a verla como una oportunidad y no permitir que una elevación de cortisol me afecte otras cosas, como mi corazón, como que me suba los niveles de colesterol, como que me suba los niveles de azúcar? Okay. O sea, tampoco es magia, pero ese es un tema de conciencia. Ah, ¿pero cómo? Ah, bueno, también conciencia en cómo qué te alimentas, cómo es tu vida, porque qué tanta conciencia tienes de lo que comes, si lo que te estás ay, ves que mi dieta es comerme la hamburguesa con el refresco. Bueno, no sea malo comerte una hamburguesa. Una hamburguesa a mí se me hace de los alimentos más completos. ¿Qué lo puede volver complejo? Las salsas, que están llenas de químicos. Por ejemplo, me dicen, ah, entonces hay que ser vegano. Yo no a nadie le digo que sea vegano. O sea, en ese momento de la vida, las verduras y los vegetales pueden tener mucho más químicos que ir yo y comerme una barbacoa el fin de semana, que sé que es el borreguito que crearon ahí en el pastito y ya. O sea, todo lo que podía ser malo ya lo eliminó.
Ok. Y bueno, y hace un momento estábamos hablando también de las frecuencias, cómo esto hace match y cómo va cerrando la brecha con las empresas conscientes. Porque dices, les enseño a respirar, les enseño frecuencias, pero hay frecuencias para tener calma, hay frecuencias para ser creativo, hay frecuencias, está la frecuencia de Dios, que vibra a otro nivel, está la frecuencia espiritual.
La frecuencia espiritual.
Entonces, ¿cuál de esas frecuencias aplicas en una empresa consciente?
Es que no puedes desconectar tu mente de tu cuerpo y de tu espíritu. Es una tríada.
Ok.
Así como en el catolicismo está Jesús, María y José.
Ok.
En nuestro ser humano está mente, cuerpo y alma.
Ok.
Entonces todo es tres. Y por eso entonces están justamente en nuestros centros energéticos que se llaman también chakras. Entonces van los primeros tres, que es la parte que es nuestra raíz, que está la parte del plexo, que nuestros órganos sexuales, y está la parte del plexo. Entonces imagínate, está nuestra conexión a la tierra, que siempre la tenemos que tener. Que no, yo medito y estoy acá muy espiritual. Estás en la tierra. O sea, no se te puede perder tu enraizarte con tu conectarte con un ser divino. O como lo quieras llamar, Dios, lo que sea. Entonces está justamente esa parte de ese primer chakra raíz, de tus órganos sexuales que realmente no son solamente para gestar otro ser humano, es para gestarte tú, es para crear tus proyectos, porque así como tú puedes con un espermocito y un óvulo otra vida, pues ¿por qué no te la generas tú?
Okay.
El plexo solar, es que la colitis, es que el hígado, es que el estómago, todas son emociones. Hay todo que tiene, ay, la ira, ay, es que tengo enojo, entonces si, todas las emociones están ahí. Entonces viene tu corazón. Nosotros realmente nos comunicamos a través del corazón, de los latidos del corazón. Por eso hay gente que tú dices, esta persona como que no, está la garganta, entonces es la comunicación. Está el tercer ojo que viene siendo la glándula pineal que hablábamos hace un rato. Y esa glándula pineal se conecta con esa fuente divina.
Y esa fuente divina, ahorita que estábamos platicando, la conectas a través de estos, la ayahuasca, ¿cómo se llama? El sapo.
El cambó.
¿El cambó tiene algo que ver o no?
El cambó no tanto. El bufo sí. Y la ayahuasca también, porque tienen algún componente. La ayahuasca tiene un nivel bajo de dimetiltriptamina. Dimetiltriptamina es un componente químico que existe en la glándula pineal y se segrega el día que nacemos y también pues está el día que morimos.
¿Pero ya hiciste la experiencia de la ayahuasca?
De la ayahuasca, sí.
A ver, platícanos de eso. Porque aquí hay muchos en este estudio que quieren hacer ese ejercicio.
Mira, para llegar a la ayahuasca, yo creo que lo que yo sugeriría, porque yo no te sugeriría, es primero hagas un trabajo interior contigo.
¿Ese trabajo interior a qué se refiere?
Que incluya un psicoanalista, que incluya, por ejemplo, irte a otras terapias alternativas, que tú tomes la opción, por ejemplo, con un médico especialista, porque yo no recomiendo, yo digo, vete a un médico especialista, que hay muchos. Aquí en México desconozco si existen las especialidades en microdosis de psicodelia. Sé que hay estudios en el Politécnico, por ejemplo, de los hongos psilocibes.
Uh-huh.
Sí lo hay. Hay varios estudios muy interesantes en temas de cancerología, de ovario y demás. María Sabina trabajó mucho tiempo. Jacobo Gilbert, hablaba de esto también. Uh-huh. Entonces, como ese proceso, como date chance primero a procesar muchas de tus emociones, a identificar en tu árbol genealógico familiar qué sucedió con tus abuelos, con tus bisabuelos y con tus papás, y ahí sí llega a una experiencia de ayahuasca, pero en conciencia. No es como que, uy, qué rico el trip, y ya irse a un bufo al varios es un tema mucho más...
Antes de pasar al bufus, ¿cuáles son los riesgos que puede uno presentar cuando tú pruebas la ayahuasca?
Para mí el mayor riesgo sería ir a un lugar que no sea responsable, cualquier lugar por ahí, cualquier gente malintencionada, porque o sea, hay gente que tiene malas experiencias, gente que ha pasado, o sea, abusos y demás. Entonces yo creo que lo primero es cuidar dónde te metes y a quién le estás poniendo en tu vida, que es vulnerable en ese momento, para vivir una experiencia de esas. Después de que tú cuides, ¿con quién? Yo creo que nunca... Yo tomé tres ceremonias de ayahuasca y te puedo decir que las tres tengo muy buenas experiencias.
Ok, ¿qué sientes cuando tomas? ¿Cómo te preparas y qué sientes?
Sí tienes que hacer una preparación física en cuestión de... Y vuelvo a lo mismo, o sea, para mí no es un tema de si soy vegano o soy carnívoro, o sea, no es un tema de eso, es un tema de en conciencia que estoy comiendo, pero también de que me estoy alimentando alrededor.
Claro.
Entonces, es vivir ese proceso de manera consciente. Obviamente, si una persona responsable le va a decir a alguien que consume, por ejemplo, ansiolíticos, pues que va a tener que suspenderlos. Y mira que es algo bien interesante porque yo digo, alguien que se atreva a meterse en una experiencia de estas, consume ansiolíticos y se atreve a dejarlos, ¿realmente la vida te está diciendo, ves que no lo necesitas?
Ok, pero en tu experiencia, ¿cómo fue el proceso?
Yo no tomo ansiolíticos. Sí, estuve en un proceso antes de 2 años con mi terapeuta, con mi psicoanalista. También estuve con una amiga que es médico especializada en microdosis de diferentes psicodelias. Y probé los microdosis, pero de honguitos con ciertos protocolos y demás. Y después me di la oportunidad de ir a la ayahuasca.
¿Y qué? ¿Cómo estuvo el viaje?
Súper. Din, 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 din. Sí, porque
mira... ¿Viste extraterrestres?
No.
¿Y viste gente que ve extraterrestres?
Yo no me encontré con ningún extraterrestre. La sensación en mi cuerpo, porque yo también muy conscientemente le pedí como que aunque quería conectar y yo dije, quiero que sea mi linaje femenino. Y lo que yo sentí es como cuando se te adormece una parte del cuerpo y ese hormigueo cuando se te va como despertando. Uh-huh. Eso sentí en mi útero. Entonces ahí dije, sí me dio esta medicina lo que yo pedí. Entonces fue una experiencia muy bonita. Bueno, es como, era como sentir como si durmiera, como si me fuera... Pero para mí fue una experiencia, o sea, no la considero una experiencia desagradable, sino agradable.
¿Y el bufo qué es?
Y el bufo es algo más intenso, o sea, literal es, por algo lo llaman la molécula de Dios.
¿Por qué le llaman así?
Así le pusieron. Y me di cuenta, que a través de la meditación yo llegaba a ese estado. A ese estado es que tú ves como esa luz. Lo que no te dicen es que me morí, vi la luz blanca y no sé qué. Así.
¿Así?
Entonces para mí fue como me aventé por un tobogán enorme y me encontré con esa luz y me encontré con ese ser divino que incluso me dijo... Cree en ti y confía en mí. Y eso me ratificó el propósito de lo que estoy haciendo.
Órale. Recordando lo que dijiste antes, nuestro corazón nos puede decir con quién vamos a conectar. ¿Cierto? ¿Sí dijiste?
Y hay estudios, o sea, hay estudios científicos que dicen que tú realmente te relacionas por las pulsaciones del corazón.
¿Y eso cómo es o cómo funciona?
Pues son frecuencias que tenemos en nuestro... Cada ser humano tiene frecuencias, así como el intestino tiene... es como, como el cerebro, y es el segundo cerebro. Pues el corazón es como esa antenita de intuición.
¿Qué te dice por aquí es o qué?
Por aquí es, solamente que como estamos más en esta parte racional y me muevo y le hago, entonces buscarle a todo un porqué.
¿O para qué, no?
A eso voy, a todos le buscamos el por qué, pero no solemos preguntarnos para qué. ¿Para qué estoy? Ay, es que tengo el problema. Sí. No es el problema. ¿Para qué tengo esta dificultad que me va a hacer crecer? Que me va a hacer transformar, que de pronto me va a hacer ir a otro nivel, me va a hacer buscar otras herramientas, no me va a tener como... Porque siempre... Es que vengo 20 años haciendo lo mismo, ¿no?
Ok. O sea que es verdad cuando decimos algo en él o ella me vibra.
Sí.
Que no sé qué es.
Sí existe.
Pero hay algo que no sé qué pasa que me hace conectar con... Y que no sabes.
Sí pasa. Sí, o sea, sí lo siente porque lo siente... O sea, lo sientes desde el alma, lo sientes desde el espíritu. Como cuando te enamoras de... Cuando dices, estoy conociendo a alguien, ¿será que sí, será que no? Entonces tú lo... El título este que decía, amores sin media naranja.
Ok.
No creo en eso. Yo no creo en eso. Para mí, el amor no es... Soy la mitad de algo y me va a conseguir alguien para que sea la mitad que
otra,
eso
falta.
No existe.
No.
Eso es falso.
Cada quien tiene su esencia, ¿no?
Y si tú estás buscando relacionarte con alguien, en ese otro te va a llenar ese vacío, ese otro me va a amar. No, primero empieza por tú ser un ser humano completo, por tú amarte lo suficiente como quieres que ese otro ser humano se ame y te ame.
¿Cómo haces eso?
O sea, no es que, ay, ven aquí tu ángel, entonces es que me falta aquí, ven, entonces tú échame de acá porque es que me... No, no es échame acá
y no
porque
nomás me falta. Y no tampoco es el lado carnal, sino es la parte de conexión, ¿no?
O sea, cuando entendemos eso, la carnalidad que no debe estar desconectada porque la sexualidad hace parte de nuestra esencia humana y del estar en este mundo, pues obviamente hace parte del sexo, pero...
Puchi, guácala.
Pero en realidad es trabajar en la individualidad de cada ser humano.
Ok.
En cada uno. O sea, no que... Si lo quieres llamar media naranja, ok. O naranja, bueno, pero sé tú una naranja completa y que ese otro humano, o ser humano, sea una naranja completa.
Ok.
En mi caso yo digo, yo no soy naranja, yo soy una sandía completa. Y si me encuentro con el plátano, con la berenjena, con la zanahoria, con una piña, qué sé yo, te completo.
Órale.
Pero ni
eso es lo que vamos a encontrar aquí en este
ni libro. Ni estoy para ser tu terapeuta, ni para darte lo que te hace falta, ni tú estás para eso.
La gente se la pasa buscando a alguien antes de encontrarse a uno mismo. ¿Tú qué piensas al respecto de eso?
Totalmente. Totalmente, pero creo que quienes nos han llevado a ese pensamiento, a esa creencia, las películas, las telenovelas, hay contenido muy bueno, hay películas muy buenas, hay series muy buenas, hay tal, no voy a decir que no, pero también nos han llevado a un estado de creencia de humanidad de que el amor es en base a soy la mitad y la mitad. Y no existe eso. Porque incluso cuando se forma... Tú te formas como ser humano, no viene la mitad del esperma con la mitad del óvulo a formarte. Tiene que venir...
Llega solo, te va solo.
O sea, viene el esperma completo a fecundar un óvulo completo, a generar una muerte para que se dé una vida.
Okay.
Somos la muerte y la vida.
Y eso es lo que vamos a ver, lo que nos platicas en tu libro.
En muchos de mis libros, el tantra es eso, la gran muerte para una vida. Pero no solamente se trata de la muerte cuando finaliza tu vida. Se trata de cuántas veces mueres durante tu vida. Cuántas veces mueres a una creencia. Cuántas veces mueres a un trabajo que dijiste o pensaste que era el ideal. Cuántas veces mueres a ese amor que me enamoré y las cosas no se dieron. Entonces, es esa muerte a eso, pero soltarlo al mismo tiempo con amor. No juzgar. Porque hay trabajos, hay parejas, hay amigos, la misma familia.
Ok.
El árbol se poda. Y a veces tienes que cortarle la rama a un árbol. Sigue siendo tu familia. Tienes que cortarle la relación, comunicarte con alguien de tu familia por tu propio bienestar. Pero sigue siendo tu familia, sigue siendo parte de tu vida. Entonces, ¿por qué no mejor en vez de estar con... a través del amor?
Ok.
O sea, hay situaciones dolorosas, pero a través del amor.
¿Y cómo sanar es el árbol genealógico cuando cortas un...? un brazo.
Es bien difícil. Yo creo que es de las experiencias más difíciles, y te lo puedo decir desde algo muy personal, y es que he tenido que hacer ese tipo de cortes por mi propio equilibrio emocional. Si no me hace bien, si de pronto soy una familia que toda la vida fue como demuestra, si quieres esto, gánatelo, no eres suficiente. Entonces te duele, porque tú dices, ching, o sea, son mis padres, mis abuelos, mis abuelos. Pero a veces tienes que poner distancia. Yo, por ejemplo, me fui al nido de mis papás hace 20 años.
¿Y poner distancia de promedio no es evadir?
No, porque yo no hablo de distancia, de esa distancia de la ley del hielo. Entonces, aquí le corto, no hablo del tema, no. Haz tu trabajo personal, pon sobre la mesa en decir, tengo esos sentimientos, tengo estas emociones, te los pongo aquí. Tú haces tu parte, porque tú como ser humano eres responsable de tu parte. Tú no te puedes hacer responsable de la otra parte. Si la otra parte, o sea, hace un proceso, si la otra parte es lo que tenga que sanar, porque tampoco es juzgar. Nuestros padres hicieron lo que pudieron con las herramientas que también vienen. Pero sí es nuestra responsabilidad decir, oye, ya en conciencia, siendo adultos, pues esto no está bien. Pues vamos a procesarlo. Pero pues si esa otra parte no lo hace, pues tú sigue en lo tuyo.
¿Has tocado el tema de los traumas generacionales?
Sí.
A ver, platica un poco de eso.
Mira, los traumas transgeneracionales vienen también de la mano con creencias limitantes, ¿no? Uh-huh. Porque hay mucha esa creencia, es que la familia... Sí, pero hay veces la familia también hace daño. Consciente o inconsciente, lo hace. Entonces, es como... Herramientas hay muchas. Hay herramientas científicas, herramientas holísticas. Todo lo hay. Y todo se vale. Okay. Y como seres humanos deberíamos ser una caja de herramientas. O sea, yo te puedo traer como terapeuta, como coach o como mentora o como sea, o como maestra, doctora. Como sea, te puedo dar una serie de herramientas y te puedo decir, estas son las herramientas. Okay. Y puede que esas, yo te pase 5 herramientas y yo te diga, de esta, a mí yo ocupé la 2, la 3, me funcionó.
Okay.
Pero para ti no puede, quizás no va a ser igual. Para ti puede ser diferente. O sea, tú puedes decir, ah, pues es que la 2 como que no me funcionó, pero resulta que probé la 1. Eso es una herramienta. Ah, pero es que mira que agarré la 5 y yo saqué como esto que viene siendo una 6, pero es mi creación.
¿Sí? Yeah. Oye, Tatiana, ¿y tú crees en las almas gemelas o en las almas afines?
Sí, creo que estamos en un universo donde somos almas que vamos pasando a diferentes cuerpos físicos. Pero sí hay encuentros de almas y creo que cuando encuentras y esa alma no es solamente en una parte de pareja, es también como amigos, es también la familia. Desde esa alma que tenemos pendiente, desde esa alma en que nos vamos a potencializar, desde esa alma entonces, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué fue lo que teníamos y quizás en ese otro momento que nos encontramos no lo hicimos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pero te vas dando cuenta, o sea, cuando tú empiezas a, como que esas frecuencias a hacer ese match, dices, wow, o sea, como que esto me suena que era un tema que teníamos pendiente, no sé de dónde, pero ahí está.
Y también me llamó un poco la atención el tema de emprendedores holísticos. ¿Y esa palabra de holístico está de boga?
Yo no diría que está de moda, es algo que viene hace mucho tiempo. Okay. Pero, ¿por qué se llama holístico? Porque son hombres y mujeres.
Okay.
Que además de tener quizás una profesión, también son personas que se dan la oportunidad a integrar a su vida y a lo que hacen dones y talentos. Okay. Entonces, por ejemplo, tú dices, oye, es que yo soy consultor y tal cosa, pero dentro de mis dones y talentos tengo que quizás si hablo con las personas, esa persona se conecta y puede sacar sus emociones. O de repente viene y me habla y yo le doy como una frase que no sé de dónde sale de mí, pero eso es un don y un talento. Y un don conectado con ese sagrado divino.
Y de eso hablamos en ese libro.
Entonces, emprendedores holísticos es esas personas que, esa, por ejemplo, hacen constelaciones familiares, personas que, por ejemplo, dicen, yo le enseño a una mamá durante su posparto cómo meditar y cómo acoplarse otra vez a su vida, o ese hombre que dice, es que yo soy un hombre en medicina, entonces me gusta, por ejemplo, hacer tambores, o tocar los cuencos y a través del sonido, entonces doy una terapia. Eso es la parte holística. Pero al mismo tiempo tú dices, conozco gente, por ejemplo, que son abogados, que son contadores, que son administradores. Oye, pero aparte de eso me gusta, por ejemplo, desarrollar talleres en los que invito a la gente a que pinte y a través de la pintura entonces exprese sus emociones. Pero sigue siendo abogado. Sigue siendo contador. Es un don. Entonces, emprendedores holísticos es eso.
¿Y el tema de las constelaciones? ¿Crees tú en las constelaciones? ¿Constelar?
Nunca he constelado como en este método tradicional que ponen otras personas.
Ajá.
Yo no lo he hecho.
Yo sí.
¿Y qué tal? Cuéntame.
Fíjate
ahora
que
te voy a entrevistar.
No. Cuéntame. No, pero te cuento mi experiencia rápido yo... Digo, no creo en las constelaciones.
Okay.
Efectivamente, un grupo de personas y se paran aquí y las otras personas describen lo que uno siente y dices, ¿qué onda? A mí no me hizo sentido. Uh-huh. Por eso yo te preguntaba si tú crees en las constelaciones. También he hecho los cuencos, los hemos hecho, y eso me llevó a otro estado, las frecuencias. ¿Sabes cuál es la frecuencia de Dios?
La 432. Eso. Es que eso, mira, hay tantos conceptos que a veces tú dices, pero la que más como que frecuencia de Dios es como la 432.
Es la 962.
Ah, mira.
La 962. Pero la 432 habla de esta parte de bajar esta, ¿cómo se llama? Estar conectado espiritualmente con el equipo, ¿no?
Aterrizarlo.
Y me llamó mucho la atención y volteé a ver acá a mi compañera porque... Lo hicimos en la oficina, porque sí participo, sí hago esas cosas en la oficina, desde que llegó Erika, y con los cuencos. Empecé a respirar, y ¡fum! Nunca me había pasado.
Sí, te conectas. Pues que es...
Nunca me había pasado. Eso fue una experiencia que me gustó y dijimos que íbamos a hacer otra cosa así, ¿verdad? Y se quedó pendiente. Pero... Preguntaba el tema de las constelaciones, porque también he escuchado que también hacen esto con los caballos.
A eso iba. De hecho, yo hice una que se llama Constelaciones Fluviales. Uh-huh. Y ahora que regresé de tomar mi cambó y mi bufo y demás, dije, quiero constelar, pero quiero hacerlo con caballos.
Ahí te voy, porque vi una de caballos, no la hice, pero yo veo cómo el caballo se va acercando, lo empuja, se le eriza el pelo...
El pelaje
y dije, me gustaría hacer la de caballos porque se me hace que es muy interesante, muy sensibles.
Sí.
Y bueno, ¿qué más íbamos a hacer? ¿La última?
La de los honguitos,
¿ah? No lo hicimos.
Yo lo he hecho en microdosis, pero sí es bien interesante.
Yo dije que hicieron un pastel de 1.5 kilos para ponerlos hojas. No.
Pero los hongos creo que en pastel no.
No sé, no me estoy jugando. Pero íbamos a hacer esa dinámica porque al final del día queríamos tener la misma frecuencia en la oficina, ¿no?
Okay. O sea, ¿qué pones? O sea, ¿practicas el mindfulness corporativo?
Pues sí.
Ya ves, muy racional y mira.
No, bueno, es que quiero encontrarle... Sí me gusta experimentar cosas para el equipo, pero también quiero cuantificarlas.
Claro.
Porque es importante aterrizar. Porque si haces y dices... Lo veo en un año que entra, güey. O sea, ya se les olvidó y ya no hicimos nada.
Sí, eso, mira, es un, es un proceso y es un tema de seguimiento. O sea, no es de, hoy lo hicimos, pero ya pasó. Es algo que tienes que seguir repitiendo y es como bañarte, es como respirar, es como comer, es como tomar agua. Hace parte de tu vida diaria.
Ok. Tenemos que estar platicando más.
Es como
más.
Enamorar. Yo me enamoro todos los días. Y me desenamoro también.
Apúntame. Bórrame.
Putamente resiliente también. Así, yo sé.
Oye, ya casi estamos por terminar. Contigo siempre es bueno platicar porque hablamos de muchas cosas, pero no quiero pasar a dejar la oportunidad para que nos platiques de este tema que en lo particular a mi productor le interesa y a mí también.
Le encanta, sí.
Semente.
Le encanta.
Y yo quiero saber también. Platícanos de eso, a ver.
Él no puede dejarme, o sea, él así.
No podemos dejarte ir sin que toques ese tema. Échanos la mano, ¿no? Bueno, no, pero, o sea, échanos la mano en el tema de...
Explícame cómo echan la mano.
Echémonos la mano, pues. No, platícanos de eso, a ver.
Mira, Semente... De hecho, es un tema que está como... Es interesante porque ese libro lo hice para un regalo de cumpleaños de mi pareja actual, justamente, que se nombra X, le digo el león.
Y ¿el león?
El león. El león de Tierra Santa.
¡Wow!
Está bien. Y por eso la portada y todo. Entonces yo dije, le quiero regalar...
¿Eso es tu pareja actual?
Sí. Okay. Su nombre es el león de Tierra Santa. Entonces, dije, quiero regalarle algo de cumpleaños. Y dije, este tema es algo que se habla mucho, es un tema que me lo preguntan mucho. De hecho, recuerdo que en el anterior ustedes así como de, háblanos. Y dije, voy a escribir. Y ese libro, o sea, tenía toda la información, entonces fue a acoplarla. Y ese libro me senté, la verdad fue que totalmente, o sea, 8 o 10 horas diarias. Y además un libro pequeño porque no tiene ni 100 páginas, creo. Pero acoplar toda la información y hablar de la retención seminal. ¿Cómo beneficia al hombre retener seminalmente? Porque no es un tema de ego, tampoco es un tema del cuerpo, sino un tema de tu salud, pero de tu salud mental, de tu salud emocional, de qué beneficio trae que en un hombre haya una retención seminal. Entonces, ¿qué beneficio hay de que... Y tampoco se trata, entonces nunca voy a eyacular. Obviamente sí, sí lo vas a hacer. Y en el taoísmo existe como un tema de edades, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, hasta los 20 años o 30 años, entonces sí, se vale, por ejemplo, una vez a la semana, pero entonces desde a los 40, vistiéndolo cada 2 semanas, y así te vas, y llegas una vez al mes, pero no se, o sea, se trata de...
¿Una vez al mes qué?
Eyaculas.
¿Qué cosa, no?
O sea, eyaculas. No es que una vez al mes vas a tener intimidad. O sea, no, la puedes tener diario.
Pero ni
diario.
Una vez al mes eyaculas, no. Bueno, no sé tú. No, digo, hablando en serio.
Yo no sé tú, porque yo no. Bueno, o sea, a ver, en el taoísmo se dice, uy, el tantra también, porque también está la retención, es los beneficios que tiene a tu salud. O sea, porque ese semen se va, lo reabsorbes y le va a dar energía y vitalidad a tus órganos.
¿Cómo es eso?
Porque se reabsorbe y así como tiene esos minerales, vitaminas, todo lo demás, pues es lo que te das a ti mismo. Sí, por eso es importante cuidar en quién estás poniendo tu líquido vital. ¿Con quién lo estás compartiendo? ¿Tú sembrarías una semilla en un pedazo de pavimento?
Obvio no.
Ah, bueno, entonces tu líquido vital, que es no solamente para crear...
¿Qué pasa para aquellas personas que mandan el líquido vital al baño? Valió un queso.
Mejor pónselo a las plantas.
Claro. O sea, por eso es importante cuidar a dónde dejas el líquido vital.
Pónselo, y es en serio.
Y bueno, a ver, danos los tips. Tú, desde tu experiencia y expertise, danos los tips de dónde, cómo y qué tenemos que hacer para aprovechar todo eso.
Mira, si no estás como con alguien que tú digas, poner mi semilla, la va a expandir, porque además no es solamente lo carnal, es que ahí está tu riqueza, tu prosperidad, tu abundancia. Y hay una frase bien interesante y, por ejemplo, dice, para las mujeres, por ejemplo, dice, quien invierte en tu bienestar merece tu energía.
A ver, otra vez.
Quien invierte en tu bienestar merece toda tu energía.
Apúntala.
Y en los hombres hay varios movimientos ahora que dice, si un hombre no tiene una mujer que lo motive a producir más, es un hombre en el fracaso.
Maldición.
Entonces, la riqueza y la abundancia de un hombre es la mujer que está a su lado, que lo impulsa a ese cómo se engrandece, cómo hago más y cómo preparo más de manera eficiente para que mi mujer esté. La mujer es, cómo está tu mujer es el reflejo de cómo está tu abundancia. Entonces, como hombre.
A ver, otra vez.
¿Cómo luce tu mujer y cómo está, no solamente físicamente, sino emocionalmente? Es el reflejo de tu abundancia. Entonces, semente es ese líquido vital donde lo estás tirando. Entonces tú dices, ay, los que lo tiran al baño. No lo tires al baño.
Échaselo a las plantas.
Entonces, una planta que, así como reverdece esa planta, es como reverdecen tus proyectos. Es como reverdece tu abundancia.
Me gustó la frase, ¿la puedes repetir otra vez?
¿Cuál?
La que dijiste al principio. El que invierte en...
El que invierte en mi bienestar. ¿Sí?
Esa. Sí, esa. Sí.
El que invierte en mi bienestar merece toda mi energía.
Me gusta. Ah, oye, ¿funciona similar si no tienes relaciones en un tiempo o la idea es evitar eyacular contra el deseo de hacerlo?
Es que ahí no parte del deseo, parte del placer, porque en mi placer está mi abundancia, está mi riqueza. Entonces, ¿con qué placer estoy llegando a ese estado? Para enaltecerlo, para expandirme en abundancia tanto de lo material como de lo emocional y lo espiritual.
Okay.
Porque la abundancia material no está desconectada de lo espiritual tampoco.
Oye, fíjate, tú dices que no todo es carnal ni nada de esto, ¿no? ¿Cómo se puede tener un orgasmo sin eyacular en un hombre?
A través de la respiración consciente.
Ya lo habías dicho la otra vez.
La vez pasada, sí. A través de la respiración consciente, porque si tú... Es como cuando las carreras de Fórmula 1 van...
Me interesa el
tema. Van optimizando. Porque tienes que optimizar el frenado, la curva, para que te lleve... ¿Cuántas veces vas a ir a los pits? No conozco mucho de Fórmula 1, entonces...
Oh, sí, dependiendo del tipo de llanta que utilices.
Exacto.
Ok, entonces, esas son las vueltas que te puedes dar y vas optimizando. Así.
Entonces, reciclas la energía. El cuerpo es eso. Es que recicla. La gente que corre, si tú sales...
De hecho,
pues...
Te cansas rápido.
Claro, entonces si tú optimizas y vas así... Pues obviamente es energía.
Okay.
¿Qué intención tienes para esa retención?
Yo creo que tenemos que hacer una segunda parte, siempre te digo, porque de verdad que nos dejas así como que picaditos, ¿ah? No nos dices los tips de retención, nada. No tiraste ni un tip, pero bueno, sobres.
Respiración.
O sea, aparte, échanos la mano. O sea,
respirar conscientemente es inhalo por nariz.
Hagamos un ejercicio para ver si podemos...
Claro.
¿Te parece?
A ver.
Me voy a acercar.
Vamos a hacer uno de tantra.
No, me interesa el otro.
¡Por eso! A ver, tú vas a inhalar y yo voy a exhalar. Entonces, a lo que tú inhalas, yo exhalo, ¿no? Ahora tú exhalas y yo inhalo. ¿Otra vez?
Ahí voy.
Otra.
Me estoy prendiendo,
A ver, eso... Suda y todo. Sí, está sudando.
Sí. Ah, ese es un tipo
¿cómo
de...
se siente?
Se sintió una energía.
Ah, Ah, eso. Y eso lo haces con tu pareja. Cuando tú tienes intimidad, tienes sexo con tu pareja.
Nos vemos al rato.
Haces eso con tu pareja. Esa es una práctica.
Es un tipo de conexión.
Claro. Te pones.
Porque no todo es, a ver, ven, ahora date. No es así,
no,
¿verdad?
No, no, no. O sea, date. Y es oportunidad de ese contacto visual.
A mí me gusta eso.
O sea, mirarte. Y ni siquiera tienes que hacer una penetración.
Tócame. Soy real.
Ni siquiera tiene que, o sea, experimentar
la penetración.
Ajá, está sudando, ¿eh? No tienes que experimentar la penetración, sino permitirte eso desde tu alma, desde tu espíritu. Y vas a tener reacciones y vas a sentir un orgasmo, vas a sentir como el fuego, como la kundalini empieza a subir por tu cuerpo. Y tú eres, y todo, o sea, ¿y qué puede terminar? Ay, sí, una penetración, por supuesto, y probablemente va a haber una penetración y va a llegar otra vez a ese estado de que se quita la erección, pero tu placer va a estar ahí, no vas a tener que en ese, ay, tengo que eyacular, no, retienes en y lo engrandeces a eso que de pronto mutuamente en pareja quieres desarrollar.
La próxima vez que nos vamos me tienes que traer eso con una dedicatoria o algo, ¿eh?
¿El de qué? ¿El de cemento? ¿Lo quieres?
Pues, ¡no, hombre! Este y este que está acá. Lo voy a pedir, pero ¿cuándo me los vas a firmar?
Cuando te vea, cuando me grabes el siguiente podcast. Fidel, sí, nos ponemos de acuerdo.
Putamente resiliente.
Putamente resiliente.
Oye, pues ya antes, ya para terminar, porque tenemos todavía una entrevista más, me gustaría preguntarte una sola cosa.
Debe.
Si tuvieras la oportunidad de tener una conversación así cercana, uh-huh, con Dios, ¿qué le preguntarías?
Lo que le acabo de preguntar hace un mes.
A ver.
¿Para qué estaba yo aquí? Y me lo ratificó. O sea, el propósito que tengo es justamente venir a este tipo de espacios que tú me invitas y me honras con tu equipo, por supuesto, para llevar este mensaje. Para llevarlo a redes que obviamente que la gente encuentre cosas que no son tan fáciles de encontrar. Entonces, simplemente en decirle, es para lo que me pusiste aquí, llévame de tu mano porque es lo tuyo, no soy yo. Yo soy un cuerpo, un vehículo que tú creaste, esto se ve.
Si en esa misma conversación te dijera, te voy a dar la oportunidad de hablar con alguien que ya no está en este plano, ¿con quién te gustaría hablar?
Oh, mi abuelo, definitivamente.
¿Por qué?
Que también lo acabo de hacer.
¿Por qué?
Porque mi abuelo materno es mi top, el que me enseñó muchas cosas y todavía digo, ¿cómo tenía razón? ¿Qué tipo tan conectado? Siempre me dijo que en tu vida no le dejes entrar a un hombre que no esté a tu altura y que no te dé lo mismo que tú sabes. Y el día que no lo tuve en cuenta, me descaché. Entonces, digo, otra vez llegar con él. Y, bueno, está presente y ya sé cómo se me manifiesta y es maravilloso. Por ahí está.
Okay. Bueno, pues, señores, pues ella es Tatiana Jarabat.
Yarabat.
Yo siempre digo Jarabat. Bueno, Yarabat, por favor, vayan y sigan las redes sociales. Dinos tus redes sociales.
Mis redes sociales, entonces, estoy como Tatiana Jarabat. O en Instagram está tantriana.369, Tantriana, que es justamente...
¿Por qué 369? ¿Por 69?
Sí, también, pero maldita. No, es... son las frecuencias de Nikola Tesla, entonces 3 es la parte de la divinidad, el 6 es el equilibrio entre lo femenino y lo masculino, y 9 es la manera en que lo materializas. Okay. Súper fácil.
Pues muchas gracias por darnos tu tiempo.
Gracias.
Tus conocimientos, siempre es grato platicar contigo y aprender mucho.
Ya, tienes que ir a practicar
esa me gustó, ¿eh?
Esta noche vas a ir.
Un minuto más.
Vente.
Y no sé qué hubiera sido de mí.
Tengo aquí ya una clasecita, me enseñaron.
Bueno, pero tienes que dar otro tip luego, ¿eh?
No te lo había dado. ¿Cómo que otro tip? Primero practica ese y ya después hablamos
rápido.
De los movimientos y de las cosas, porque sí. Igual, o sea, cuando tú estés a solas, también la respiración testicular es que aperturas esa parte, la zona del piso pélvico, la relajas y tu respiración que sea consciente, entonces que entre y tus testículos, esa respiración les hace una estimulación.
Es que es lo que nos importa a nosotros, la conexión espiritual, no la carnal.
Y es conectarte siempre a la tierra, tratar de estar descalzos, conectarnos a la tierra, los alimentos, mira, independientemente de qué tipo de cuál sea, como lo que, o sea, nada es satanizado, por eso el universo nos creó todas las cosas que están aquí, entonces simplemente veamos todo como más amor.